Muy buenas amigos y amigas, soy Jeremías de Perfumismo, estoy con
Aitor de Perfumología
y esto es Perfumes y Cosas. Hoy nos vamos con un temita candente, polémico, controvertido, porque Aitor, hoy vamos a hablar de la verdad de la industria de la perfumería. Vamos a dar un approach acerca de qué vemos, qué sentimos, qué parece y algunas explicaciones que te ayuden a entender de qué va esto cuando hablamos de la industria del perfume.
Porque es un mundo, la verdad, desde fuera. Lo que yo alcanzo a recordar que era mi percepción del mundo del perfume antes de interesarme tanto y ver las complejidades y los dramas, entre comillas, que hay dentro de este mundo y de esta comunidad, yo no llegaba a advertir, ni de lejos, que había tanta polémica, tanto debate en relación, por ejemplo, a las reformulaciones de los perfumes, a los precios de los perfumes, a por qué ciertas tiendas o ciertas casas online tienen unos precios mucho más bajos, la sospecha que planea siempre sobre estas boutiques de que no son aromas auténticos, lo que es el mercado gris, luego lo que son directamente clones o inspiraciones, que eso ya es legal, pero bueno, puede entenderse que éticamente también es estar en una posición comprometida. Hay una cantidad de aristas. Todas ellas han causado polémica en un momento u otro en lo que es la comunidad de perfumes de habla hispana. Y todas ellas creo que son muy interesantes. Ninguna de ellas las vamos a poder cerrar porque se albergan opiniones muy diversas sobre si se está a favor de las reformulaciones, que alguno hay a favor. Hay tantos melones por abrir, Jere, que casi te voy a dar el privilegio de escoger uno de ellos para destriparlo.
Amigos, reformulaciones, alteraciones de productos, autenticidad, clones, inspiraciones. Tenemos un tema hoy bastante candente, polémico, con bastantes aristas y bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre eso. Pero antes, Aitor, cuéntame, ¿qué has elegido para un día tan polémico?
He cogido un perfume que es una edición limitada, lo cual de por sí ya constituye una cuestión, bueno, sujeta a discusión sobre si es una estrategia de marketing de las casas de perfumería para inflar el precio de los perfumes, simplemente limitando su producción y lanzándolos al mercado de manera cíclica. Llevo Tony Iommi de Serjoff y cabe decir que lo llevo por tu culpa, lo he comprado por tu culpa y es una acusación que te hago casi a modo de agradecimiento porque es un aroma riquísimo. Este es un patchouli, es un licor dulcecito, es delicioso. Es decir, que no es un aroma que guste a la gente tanto en general como a mí me gusta, pero creo que es de lo mejor de Serjoff. Y este frasco, no olvidemos, tú, cuando me dijiste tienes que probar este perfume, me dijiste también algo como es una edición limitada. Creo que en tal tienda, creo que en Nietzsche todavía les queda un frasco. Y ese argumento de decir de este es un bien escaso, que lo van a dejar de producir, eso me llevó, no me llevó a comprarlo directamente, porque primero lo probé en la tienda, pero digamos que ayudó a que me decidiera a pagar lo que se pide por este aroma. Y aquí entramos, esta no es una estrategia únicamente de Serjoff en la perfumería. Thierry Mugler con Amen, por ejemplo, el hecho de dejar de producir un perfume, que los precios suban un 300% en eBay y en otros lugares, y luego al cabo de unos años volver a lanzarlo. Esas estrategias funcionan. Yo, fíjate que no sé en cuántos episodios ya hemos comparado los perfumes con los relojes, pero con los relojes las ediciones limitadas también tiran mucho, e incluso casas que no lanzan ediciones limitadas, pero que sabemos que dejan de producir ciertas líneas de relojería. Por ejemplo, Rolex sacó los últimos Oyster Perpetual, aquí me voy a poner un poquito técnico, pero los últimos relojes que son muy básicos, los Oyster Perpetual, digamos que es la gama de entrada a los Rolex, pues sacó esos relojes con diales de colores, amarillo, azul, rojo, y ya dejó de producir unos cuantos. Los que produjo en color champagne, creo que eran a 39 milímetros de dial, los dejó de producir. Y el precio de estos relojes, por supuesto, en el mercado gris, igual que con los perfumes, en el momento en el que se dejan de producir, aumenta exponencialmente. Aquí ya tenemos la primera polémica, y es este tipo de prácticas en la perfumería de cómpralo, que esto es edición limitada, es muy especial, es muy único, se va a dejar de hacer y no quieres quedarte sin.
Efectivamente, ya vemos por dónde van los tiros, Aitor, y esto va de un poco esas tácticas siniestras que utilizan el mercado de la perfumería y otros tantos mitos acerca de los cuales hoy vamos a debatir un poquitito. Pero volviendo al tema del perfume, hoy hemos coincidido, tío. O sea, después de 5 programas ya tenía que tocar y casualmente es que he elegido también el Tomiyomi. Y yo solo te puedo decir que encantado de hacerle gastar dinero a mis amigos. Es un vicio malo este porque así nos sentimos menos culpables, ¿sabes? Pero es verdad que esto, estoy totalmente de acuerdo, me parece de lo mejor que ha sacado últimamente Sheryoff, un perfume excepcional. Y si anteriormente en el capítulo 5, por si aún no lo has escuchado, te recuerdo, esto es Perfumes y Cosas, es un podcast, hablamos de perfumes, pero de pasada. Escucha el capítulo anterior porque está relacionado con esto, perfume y arte. Y como decíamos, es un perfume muy relacionado con la música, porque de hecho la creación ha sido conjunta entre, bueno, pues Tomiyomi, que si nos escuchan algunos fanáticos del metal sabrán que es el creador, vamos, creador, fundador de Black Sabbath, junto a Ozzy Osbourne, y es un perfume, pues básicamente, que está inspirado en cómo huele su funda de la guitarra, para que nos entendamos. Y madre mía, es un perfumazo que dura, rinde, proyecta una barbaridad. Y sobre todo, como Aitor decía, salió como una edición limitada. Yo tuve la desgracia de gastar mi dinero en la primera edición. O sea, no pude esperar el hype, Aitor. Por eso digo que lo comparto, para que aquí nos arruinemos en conjunto, que eso es lo bonito. Es decir, al infierno nos vamos de cabeza, pero yo conduzco el autobús, ¿sabes? Y nada, es una auténtica delicia. O sea, llevan 4 reediciones del perfume, que yo sepa, por lo menos de la versión corriente, de la que no hicieron más reediciones de la versión con los cristales de Swarovski, que de esos fueron 400 unidades y ahí se acabó la película. Y bueno, seguimos insistiendo. Si tenéis oportunidad, todavía compradlo, porque no sabemos lo que va a durar esto y es algo que indudablemente el día que se agote va a subir el precio en la colección. Pero bueno, entrando en materia, Aitor, que por aquí van los tiros. La industria del perfume, sus caras ocultas, las reformulaciones, que es el caballo de Troya, y por supuesto, cómo juegan con nosotros. Se aprovechan, están jugando con el tema de los flankers. ¿Tú qué me cuentas?
Yo creo que sí, y que nos dejamos que se aprovechen de nosotros, entre comillas, pero es un juego. Al final hay que poner en contexto que la perfumería es un lujo, que no estamos hablando de alimentos de primera necesidad, que es algo muy superfluo, es un hobby, es una afición, es una pasión que tenemos muchos, pero que no deja de ser algo que no es necesario en el aspecto más vital del término. Entonces, sí, hay ciertos juegos. El tema de los flankers o el tema de los perfumes, que al abrigo del éxito que tuvo el perfume original, se lanzan 12 perfumes a los que se les añade el epíteto La Nuit de l'Homme Sport, La Nuit de l'Homme Extra, La Nuit de l'Homme. Hay no sé cuántos flankers tienen La Nuit de l'Homme, pero bueno, Dior Homme tiene otros tantos. Y yo entiendo que hay una decisión comercial de fondo. De la perfumería, al final, nosotros lo embellecemos aquí, de eso se trata este podcast, de analizar el placer de oler perfumes, de descubrir aromas, la complejidad de aromas, que en un primer momento decimos, quita eso, contigo no, bicho. Y eso fue derivando, va derivando a un entendimiento de los aromas complejos y a un amor por este tipo de perfumería más nicho, más de autor, más cuidada, más artesana, más disfrutable. Pero en la otra punta de la lanza, digamos que esto es una industria. Y el objetivo del perfume, como el objetivo de cualquier producto que se lanza al mercado, es que se venda y que produzca un rédito, una plusvalía a quien lo está vendiendo. Entonces, entiendo las decisiones comerciales detrás de los flankers infinitos que se hacen de los perfumes populares. Entiendo también que es responsabilidad del consumidor distinguir lo bueno de lo no tan bueno. Y aquí un poco está lo que es la educación olfativa, y dentro de que todos tenemos distintos gustos, saber controlar los impulsos únicamente por aspectos ya más marketingianos, de publicidad, de perfumes que saca una casa que tiene el nombre de... Pues ya sabemos que esos son tretas comerciales, tienen todo el sentido del mundo, pero no hemos de caer en ellas. Pero yo creo que hasta cierto punto es divertido, y hay algunos flankers que creo que han superado al original. Dior Homme Intense me viene a la cabeza, por ejemplo. Dior Homme Intense, la disfruto mucho más que Dior Homme. Y la Nuit de L'Homme, de hecho, por hablar de otro super ventas de Yves Saint Laurent, para mí es mejor que L'Homme, que es otro aroma que es delicioso. Pero la Nuit de L'Homme lo superó, o sea, eso fue una cosa absolutamente disruptiva en el mercado en aquel momento, que también fue coetáneo de Dior Homme Intense, y ahí estaban codo con codo en las listas de los top 10 perfumes más sexys de 2010, 2011, 2012, ahí estaban.
Sin duda.
Pero en general yo creo que es algo con lo que se convive, que hay una sobreabundancia de perfumes, hay demasiados perfumes que se lanzan al mercado, hay demasiados perfumes que se copian unos a otros. Eso es entendible desde un punto de vista comercial, y se trata sobre todo de conocer, de probar cosas y de saber, como digo, curar lo que vale la pena de lo que tal vez no vale tanto la pena. O sea, yo no culpo a la industria de este tipo de dinámicas, que son comprensibles. Ahora bien, otras cosas como las reformulaciones, aquí ya tengo una opinión un poquito menos amable, menos comprensiva y menos salomónica, si queremos, a la hora de atribuir culpas.
Espera un poco con las reformulaciones, que vamos a dejar la carnaza gorda para el final. Porque ya de momento el primer melón da mucho debate. Es decir, yo voy a confesar algo, Aitor. Vamos a partirnos aquí la camisa, que para eso estamos... Que no nos escucha nadie, literalmente, gracias a los tres que nos escucháis. Pero realmente te voy a decir una cosa. Odio los putos flankers. O sea, que cómo los veo, que digo, de verdad, basta. Pero hay honrosas excepciones, y eso sí que lo tengo que reconocer, como por ejemplo los flankers de Dior Homme y sus Dior Homme Intense y el Parfum. Sin ser yo del Parfum, me quedo con el Intense, pero me parece magistral lo que han hecho ahí. También te voy a decir, hay otro flanker que, ¿para qué lo llamas flanker si podías llamarlo de otra manera? Las cosas como son, ¿vale? Pero dentro de todo el contexto, aún así, yo diría que hay que acabar con los flankers, porque son una manera de dejar que las grandes compañías vivan de las rentas y no le echen lo que tendrían que echarle, que es otro factor. Y con esto aprovecho para meter baza, que es la creatividad en la perfumería actual. Es decir, somos unos putos aburridos. Madre mía. Estamos todo el día a la caza de cosas nuevas, pero a la que nos sacan una cosa nueva, nos quejamos. Y como público, es que somos borregos. O sea,
esto ocurre también.
Te lo tengo que decir así. Y esto es una opinión. Apaleadme si queréis. Me podéis ir al canal. Se os suscribí, ¿vale? Perfumismo. Y entonces me apaleáis. Igual que a Aitor, también le podéis apalear suscribiéndose a vuestro canal, que es Perfumología. Pero, dicho esto, es que es así, tío. Somos tontos. O sea, porque aquí el problema del mercado, y como tú bien has dicho, es un juego, y nosotros entramos en ese juego. Nos quejamos después de una de las cosas, como son reformulaciones, que hablaremos más adelante, lo siento, la carnaza para el final, pero desde luego le seguimos el juego, porque nos compramos esas versiones, compramos esos flankers, y al final... ¿Cuántas de ellas realmente están aportando un valor intrínseco a la línea? ¿Sabes? Que es un poquitito la pregunta que te queda. Y muchas veces dices, joder, ¿qué tipo de decisiones comerciales están tomando cuando realmente parece que no tienen sentido? Porque dices, bueno, yo qué sé, los Givenchy Gentleman, salvo el Reserve Privé, los demás y los Flanker que han sacado son primos hermanos, y cuando dices, tengo uno de ellos, ¿para qué quiero tener los demás?
Es totalmente así, y yo creo que hay el paralelismo con el mundo del cine. O sea, por favor, si habéis visto Jurassic Park, la primera, no veáis ninguna otra. O sea, es terrible. O sea, si puedo aprovechar este espacio para recomendar a la gente que no vean la última película de Jurassic Park, sea en la plataforma que sea, por favor, no lo hagáis. Es lo que tú dices, es la falta de creatividad, la manera de cargarse, en este caso, la primera película de vivir de rentas. Creo que de las pocas películas, por ejemplo, que han mejorado en la segunda parte, que ha habido una secuela, una saga, y la segunda ha superado la primera, podemos decir que es El Padrino.
Me lo has quitado de la boca.
Es que no hay muchos más ejemplos.
Ya sabéis que esto es Perfumes y Cosas, el podcast donde hablamos de perfumes de pasada y hablamos más de cosas. Pero efectivamente, ahora nos ponemos cinéfilos, El Padrino es una gran segunda parte. O yo voy un poco más allá, Terminator 2. O sea, por favor,
vale,
una grandísima segunda parte. Yo qué sé, pero es que las podemos contar con los dedos de la mano. O sea, Regreso al Futuro, la segunda. ¡Buah! ¿Sabes? Pero ya está, poquitas cosas han mejorado después, ¿sabes? Y si no, pregúntaselo a tu ex cuando intentaste volver, ¿eh? Oyente.
Y de hecho, bueno, pero también podemos usar ese mismo argumento y decir que El Padrino 3, claro, El Padrino 3, sabía la tercera, bien, pero de la primera, la primera increíble.
¿Qué?
La segunda, ya rozando la perfección, y la tercera para mí es otra cosa. Está bien también, pero de las tres es la más floja. Podemos decir que es la Alexandria 3 de Serjov.
Sí. Solo para pa los raritos.
Pero yo lo entiendo. O sea, fíjate que no les culpo por querer hacer esto. Incluso hay Chanel con la línea de Alieu Gomme. Edition Blanche me parece un muy buen flanker. Sport Extreme.
Ahora, Extreme,
sí, ya me pierdo, que llamarle algo Sport Extreme ya es antitético, pero bueno, sí. Ahí ya...
No, pero magnífica.
Sí,
o sea,
sí, sí.
De la es. Mejor de la línea, ¿sabes?
Claro, claro.
Hasta que la reformularon. Joder, si es que todos nos lleva el melón, vamos a tener que abrirlo después.
Pero hay otro melón también de igual radio de toxicidad, digamos, y es los clones. Y creo que va de la mano en tanto a que hay gente que argumenta, dice, bueno, que haya un clon, que haya una empresa que haga clones, puede que no esté bien éticamente, pero es una forma de fotografiar un perfume, y si luego lo reformulan, al menos tienes el clon. Bueno, es como... Yo no lo acabo de ver, porque yo no conozco a día de hoy realmente un clon. Y aquí voy a hacer una perorata. Bueno,
venga,
con la salvedad de Interlude Man, que tiene algunos clones que están muy logrados, no he probado otros perfumes de los que yo pueda decir que prefiero el sucedáneo al original. Pero aquí, más allá del aroma, que ya justifica la decisión de comprarse el original, el hecho de que te huela mejor que el clon o que la inspiración. Incluso aunque sea un poquito. Pero además está la cuestión de que tú sabes que no tienes algo original. Tú sabes que tienes un perfume, en el caso de que te hayas decidido comprar un clon, sabes que tienes un aroma que está inspirado en, pero no es lo que tú quieres, no es el perfume que tú quisieras en un primer momento. Entonces, eso ya para mí es una fuente de conflicto. Se puede contraargumentar que, bueno, los clones no son el original, pero se parecen lo suficiente a un precio, pues a veces a una fracción de su precio. Pero yo sigo sin ver que este sea un muy buen argumento. ¿Para qué quieres un aroma que es muy económico, que no te va a costar prácticamente un desembolso importante, digamos, sobre todo si lo comparamos con el original, pero que no te va a satisfacer como el original y que va a ser un... te va a recordar constantemente que no tienes el perfume en el que se inspira el aroma que estás llevando? Ese tipo de cosas son las que para mí... a mí me tiran para atrás. Yo entiendo que habrá gente que vea que los clones son una forma económica de acceder a cierto tipo de perfumería, pero para mí es análogo a llevar unas zapatillas que están falsificadas,
sí,
o a una pieza de ropa que, bueno, que juega o remeda el original a veces de manera flagrantemente ilegal, simulando, bueno, falsificando el propio original, otras veces inspirándose en este. En cualquier caso, a mí no me llenaría saber que no tengo el aroma original. Pero esto ya, no sé si tú compartes esta manera de ver el mundo.
Fíjate que sí, o sea, por de base, Aitor es así, tal cual, ¿vale? Es decir, esto es un tema que ahora, a fecha de la que estamos grabando este episodio, que es 22 de enero, lo digo para los oyentes, aunque vosotros lo estáis escuchando un poco más tarde, es un tema que en la comunidad perfumera está como muy en auge debido a declaraciones de parte y contraparte sobre este tema, y sobre todo me parece que es una sacada de contexto. Yo aquí lo que tengo que decir en torno a esto es, señores, al César lo que es del César. Es decir, aquí, por supuesto, hay una serie de fragancias que han sido creadas por un perfumista que le ha dedicado tiempo, que ha buscado la originalidad y que al final han acabado siendo un éxito precisamente por lo original, lo diferente, las características intrínsecas que le ha dado a ese perfume. Entonces, ese es el punto de partida. Después, todo lo que llega a partir de eso, si en el capítulo anterior estábamos hablando de arte y perfumería, en este caso es viene a estar muy relacionado. ¿Tú no querrías otra versión, por ejemplo, del Guernica de Picasso, que es un cuadro de los que hablábamos en cuanto al arte, ¿vale? Porque el Guernica ya está inventado. Entonces, todo lo que sea reproducir eso, intentar igualarlo, es un acto vil y rastrero de querer llevar la atención. Pues escúchame, búscate tu puto estilo y haz tu puto arte, que viene a ser un poco lo mismo con los perfumes. Evidentemente, después, como por desgracia, la perfumería, y esto tenemos que ser muy conscientes de esto cuando hablamos de perfumería, la perfumería, señores, es un lujo. Como tal, no está destinada a ser una cosa ni accesible ni barata, porque entonces, por definición, no sería nunca un lujo. No sé si estamos de acuerdo.
Totalmente.
Esto sienta un poco las bases antes del debate que vamos a tener a continuación, que es, vale, yo soy muy listo y hago una copia y la vendo libremente por ahí. Hay leyes que te impiden hacer eso, pero casualmente en perfumería los aromas en sí, como tales, no se pueden registrar. Entonces eso da pie a que a día de hoy nos encontremos que existen clones, auténticos clones, en mayor o menor medida de determinados perfumes que han sido un éxito porque son los que se clonan, ¿vale? Y a partir de ahí se montan en una industria paralela de dar, se supone, un placebo por lo que es el original. Claro, evidentemente, a un tercio del precio, a una décima parte del precio, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que pasa en esto? Mi opinión, es muy fácil copiar. Lo diferente, lo bueno, es innovar. Entonces, eso, por desgracia, no todo el mundo puede hacerlo. Los que no pueden, copian. Hay un dicho muy famoso que dicen que el genio de verdad copia, ¿no? Pero en este caso, genio es porque se está ahorrando costes, se está ahorrando trabajo, se está ahorrando un montón de pasos para hacer lo mismo y poder venderlo a una fracción del precio. Esa es la parte que éticamente a mí me da muchos problemas. No es respetable, ¿vale? Y yo no digo, esto es una cuestión monetaria, tú si no tienes dinero para esto no tienes derecho a llevar este perfume. No, no me malinterpretéis. Pero sí que es verdad que no me cabe la justificación de estas inspiraciones como, no, es que así lo pruebo y si me gusta, pues compro el original. Mira, tú y yo sabemos que realmente, como te guste este, no vas a comprar el original. Para empezar, porque el original te va a costar 300 euros y tú estás pagando 60 euros por una botellita. Y lo peor de todo es que te piensas que eso es barato. 60 euros por un clon es casi, tío, verás. Compras más originales en una página web, si a la que buscas un poquitito por ese precio, que comprar inspiraciones. Entonces, al César lo que es del César, como decía al inicio, tú tienes que concederle el premio, digamos, de tu compra siempre y cuando puedas al original. ¿Que no llega? Pues entiendo lo de las inspiraciones y todo eso, pero no me vale como justificación de que bases todo tu programa y todo tu argumento en tener perfume. Sobre todo porque en realidad al final lo que estás teniendo es un sucedáneo de experiencia y no la experiencia real.
Eso es.
¿Vale? Creyéndote que... Porque la desgracia de todo, y esto lo digo basado en la experiencia, de todos los clones que he probado, ha habido tres que yo haya podido decir, valen la pena, y todo el resto es una puta mierda porque no tiene nada absolutamente que ver, por mucho que te vendan, te digan y te cuenten, con el original. Las cosas como son, ¿vale? Ahora bien, y esto es una cosa, yo sí hay determinados clones que he defendido, y ha sido, por ejemplo, un clon de Aventus, Matar de Spirit of Kings. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué me lleva a defender eso? Me lleva a defenderlo que sí estoy totalmente en contra del abuso de autoridad de las marcas, ¿vale? En el sentido de, vivo de mi fama, te hago dos batch buenos de un perfume, nos volvemos nosotros locos creándole hype, y después reformulo para ganar mucho más dinero bajando calidad de ingredientes, bajando duración, bajando rendimiento y bajándole todo, y nosotros seguimos comprándolo como gilipollas. Pues no, lo siento, señores. Lo que tenemos que hacer en esos casos es buscar lo mejor. Y es lo que pasa con Matar de Spirit of Kings, por ejemplo, que me parece una inspiración, vamos a llamar, muy buena de Aventus, porque huele como los primeros bats, de verdad, más ahumado, tiene ese punto, pero es que encima dura, y cuando salió en su momento, salía 120 euros, que era menos de la mitad de lo que vale Aventus, ¿vale? Pero con una duración excelente, unas calidades muy buenas, o sea, un dignísimo competidor. Entonces, en ese caso, cuando ya te están tomando por idiota, sí que hay que apoyar otras cosas, porque ellos en las ventas es donde se tiene que ver reflejado cuando no estamos conformes con algo. Lo que hacen con el tema de los flankers y les estirar el chicle y todo lo demás, al final no deja de ser culpa en definitiva un poco nuestra, ¿vale? Que tenemos responsabilidad como consumidores y debemos pues de intentar acentuarla un poco más a la hora de no responder a esas líneas, es decir, en el momento que no tienen ventas, ¡pum!, mueren y fuera, no les tiembla el pulso. Un ejemplo es el clásico Gucci Guilty Absolute, que es un perfumazo, pero que como fue un fracaso en ventas cuando salió, rápidamente descontinuado. Y aquí estamos nosotros, los frikis de esto, diciendo, ¡buah, es una joya! Y metiéndole hype, que si te das cuenta, cuando entras en páginas como Notino, que no quiero hacer publicidad, Notino, mandarnos algo. Pero, cuando, ves que cuando nosotros hablamos de ellos, le suben los precios. Porque hay más gente buscándolo, hay más gente que quiere probarlo, que busca aromas desafiantes y demás. Lo cual nos lleva a otra pauta del mercado que decíamos, la falta de creatividad. Que si te das cuenta, el movimiento de las grandes casas de perfumería, y esto lo ves, una vez has olido cierta cantidad de perfume, se mueven en 2 más 2 son 4. Es decir, hay 4 grandes líneas de perfumes que se llevan, de eso no se mueven, y el que saca uno que destaca, automáticamente son copiados por la demás y tienen la contraparte. Y eso es el mercado actual de la perfumería, que es lo más aburrido del mundo. Que sí, que sigue habiendo joyitas, pero... Y ahí se queda, ¿sabes? Yo qué sé, te sacan un H24 que me parece maravilloso y el mercado, como no está bien habituado o entrenado o lo hemos atontado para que compremos como borrego, vamos a decir, pues no valoramos un perfumazo así. Y es, ¡puf!, vaya fracaso. Y es triste.
Bueno, yo creo que hay paralelismos aquí con la música comercial, que son todo iteraciones de acordes o de digamos, todas están vertebradas de manera muy parecida, los temas que acaban cuajando, que acaban pegando, se parecen mucho unos a otros, y el tema de las fragancias aquí, yo creo que se penaliza la falta total de originalidad y se penaliza tener mucha inventiva también. O sea, es ese, ese espacio entre lo muy aburrido y lo muy novedoso es lo que la gente suele premiar. Y, pero me gustaría retomar en el, cuando estábamos hablando de los clones, cuando me comentaste, has tocado aspectos que me han parecido muy interesantes, éticos, de que hay un perfumista detrás, hay un trabajo detrás, y que realmente, al César lo que es del César, el clon no suele llegar al nivel del original. Yo me gustaría abordar este tema desde el aspecto puramente del consumidor, no por que sí que es interesante, yo creo, analizarlo también desde una perspectiva de lo que es la ética y el perfumista y qué estamos haciendo cuando compramos falsificaciones o inspiraciones o clones, aunque también hay casas de perfumería comercial y nicho que hacen inspiraciones, pero bueno, mientras no sea flagrante, yo no lo pondría al mismo nivel. Pero para mí, donde realmente está la parte mollar de esta cuestión, es en que cuando tú compras algo sabiendo que es un remedo barato, lo de barato literal, de otra cosa que tú quisieras tener pero que no tienes, para mí no hay la satisfacción, esa satisfacción que tienes después de haber estado ahorrando un tiempo y poder permitirte un capricho, porque, de nuevo, esto es un hobby muy caro, de caprichos, y la perfumería es un lujo. Comprándote un perfume que se parece a tal perfume, pero que no acaba de ser, no acaba de tener esa calidad, yo no me siento bien, no siento que he gastado mi dinero bien, aunque me haya costado 5 euros esa fragancia. Yo entiendo que esto puede ser algo muy personal, pero realmente tú sabes que no tienes lo que quieres, sino que has hecho como, bueno, al final te has conformado con algo que te recuerda a, pero que no es.
Aitor, llevémoslo a los relojes.
Iba justo ahí.
O sea, hablo en general. ¿Qué imagen tenemos como sociedad de alguien que quiere llevar un Rolex y lo que lleva es una falsificación? O sea, ¿por qué no aceptamos eso en términos generales? Y si aceptamos perfectamente que llevas un clon de 5 euros de un perfume que vale 300. O sea, que además, perdonadme, llamadme tonto, llamadme iluso, pero quitarle el marketing y alguna diferencia tiene que haber. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un perfume de 5 euros que recrea ese aroma y un perfume de verdad que se supone que te están cobrando 300 euros? Porque no se me justifica que todo sea marketing. Es decir, eso es fácilmente desmontable, ¿sabes? Algo más hay, por supuesto, calidades de los componentes, que pasen controles, que sea una fragancia original, que por supuesto la marca, el marketing y los márgenes de beneficio, lo que tú quieras. Pero, no me cabe en lo posible. Esto, si lo trasladamos a la comida, ¿qué esperarías de comer 5 kilos de comida por 20 euros y un plato de comida por 20 euros? ¿Qué calidades hay ahí de diferencia, no? Es como comida casera frente a hamburguesas del McDonald's.
Claro, y es que el tema de los relojes lo quería usar yo como paralelismo porque se presta muchísimo. Tenía un amigo que me decía que había una página web en la que él había encontrado que vendían Patek Philippe a 300 euros. Ya te puedes imaginar cómo acaba la historia.
Patek Philippe.
Sí, que bueno, para quien no lo sepa, es una de las casas de relojes con más historia, más reputadas. Y bueno, digamos que los. Que no sé si el reloj más barato ahora mismo de un Patek Philippe es un Calatrava, que se debe vender por 20.000 euros o algo así. No lo sé, no lo tengo muy presente, pero son relojes muy caros para la mayoría de bolsillos, el mío incluido. Son.
Calderilla.
Es lo más de lo más. Luego ya también tenemos orología un poco más artesanal, lo que son los FP Journe. Pero sin entrar demasiado en el mundo concreto de la orología, obviamente. Obviamente, ese reloj de 300 euros que simulaba ser un Patek Philippe, efectivamente, y tenía razón esa persona, no se distinguía al ojo novato, incluso al ojo un poco más entrenado, a una cierta distancia. Son relojes que se parecen mucho. Obviamente, la calidad de los materiales va a variar muchísimo, pero era un trabajo de orfebrería, de imitación, en el que se remedaban los aspectos, las proporciones del dial, todo. Era muy parecido, pero la esencia del reloj el movimiento, los materiales, que el reloj hubiera salido de la factoría de Patek Philippe, todo lo que hace que un reloj valga lo que vale, no estaba ahí. Yo entiendo que gran parte del placer está en llevar algo que la gente piensa que te ha costado mucho más de lo que realmente te ha costado y por consiguiente pues te sientes más inteligente o crees que pues has tenido, bueno, has hecho una muy buena compra. Pero yo veo de nuevo como un recordatorio llevar eso en la muñeca de un quiero y no puedo. Quisiera tener algo a lo que no llego y por tanto tengo esto. Esto para mí va en contra totalmente de lo que, del placer que uno tiene cuando le dedica tiempo, en este caso en la perfumería, a decidir qué compra, qué le va bien en su piel, qué le gusta, qué se pone. Hay una apreciación de lo que es la artesanía que hay detrás del perfume, o incluso si queremos el arte que hay detrás del perfume, y aquí hago publicidad del episodio anterior donde hablábamos de perfume y arte, y el hecho de conformarse con una copia, si quiere, abrigándose un poco en la idea de, bueno, nadie va a saber que es una copia si no se lo digo, tú lo vas a saber. Y tú al mismo tiempo sabes que, por mucho que se parezca, estás llevando Cloud de Ariana Grande y no estás llevando a Grand Rouge. Nada en contra de Cloud, pero si realmente quieres el original, tú mismo quedarte en ese nivel, yo creo que nunca va a ser una compra satisfactoria. Fíjate. Va a ser una compra compulsiva, porque también hay un consumismo desmedido con los clones, que luego analizamos.
Pero, Aitor, un pequeño matiz, y aquí perdóname, porque es que es importante. O sea, encima, ¿cómo será que hemos normalizado tantísimo los clones en perfumería que el 90% del público que va a comprar Clove de Ariana Grande no tiene ni idea de que eso es un clon de Baccarat Rouge? O sea, para ellos les huele genial y es la quinta esencia del perfume, pero no tienen ni idea de eso. Solo nosotros, frikis, pobrecitos, que estamos gastando un dineral en perfumería, al final, porque estamos metidos en esto, pues como que lo sabemos. Pero si no, si te paras a pensarlo, fíjate el punto de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, sería impensable firmar un cuadro que no es tuyo con tu nombre, ¿no? O sea, mira, he hecho esto y dices, hijo puta, es un Picasso, ¿sabes? Es que no lo haríamos de esa manera. No dirías que tienes un Ferrari siendo un Toyota, ¿no? Pero, sin embargo, con la perfumería lo hacemos y lo pasamos por alto. Y es un poco sálvese el quien pueda, porque yo soy más listo que nadie y pago 9 euros en lugar de 90 o 9 claro. euros en lugar de 900. Pero, o sea, no vemos la trampa, no hay algo que falle.
Yo fíjate que la persona que llega a Cloud, y no la estoy cogiendo con Ariana Grande, pero por ejemplo...
No, pero vamos a darle.
La gente que llega a ese perfume sin saber que es una copia que han fusilado Baccarat Rouge, dice, qué perfume más rico, porque huele muy bien, ningún problema en que lo compre y lo use, y faltaría más. Tampoco iba a decir el problema, pero la cuestión, digamos que toma otro cariz, cuando se trata de alguien que está metido en el mundo de la perfumería, descubre que hay un aroma que huele muy rico, que es Baccarat Rouge, pero hay este otro aroma, o este otro clon, o esta otra equivalencia, que por una fracción del precio huele parecido. Y se conforma con ello, o luego, de alguna manera, lo pone al mismo nivel. Yo creo que mientras se tenga claro que hay jerarquías y que el original siempre va a estar por encima.
Exacto. Al final todo lo demás es entendible. O sea, aquí no es una cuestión, como decíamos también anteriormente, no es una cuestión de ponerse prepotentes y hablar, no, si no puedes no lo compras y te jodes. No. O sea, esa parte es entendible, hay que buscarse las papas, sí, hasta ahí. Pero tienes que tener claro de dónde viene, por lo menos, oye, por saberlo, ¿sabes? Porque... igual que decíamos, todo puede ser o muy superficial o muy profundo, ya sean relojes, pintura, arte, gastronomía, lo que te dé la gana, moda, cualquier tema que a nosotros nos parece simple y fútil es en realidad mucho más profundo y complejo de lo que nos podemos imaginar en muchos casos. Y si ahora tuviésemos que ponernos a todos los compradores, imagínate, de Ariana Grande, el Cloud, a decirle, no, es que llevas una copia de un perfume. Sobre todo imagínate las caritas del público. ¿Y qué? ¿Sabes? Sería como... Claro. ¿Qué? Entonces, bueno. Pero bueno, yo creo que va siendo hora de abrir ese melón que llevamos aquí estirando el chicle, ¿no? Todo por ganar audiencia y mantenerlos y retenerlos, ¿no? Que no, que para que esto nos hagamos millonarios con un podcast.
Yo he venido a eso. Yo he venido a forrarme aquí. Yo me he dejado liar aquí por la promesa de un dineral y un pastizal tremendo. Así que vamos a ello.
Totalmente. Vamos a tener millones de seguidores, chaval. Vas a ver cosas muy grandes. Pero mira con qué poco nos conformamos. Habla de perfume. Y ni eso, porque...
Bueno, algo hablamos. Se va colando en la conversación.
De pasada, sí. De pasada. Para eso es perfumes y cosas. Más cosas que perfumes, pero bueno, aquí estamos. No, señores. Llega el momento de abrir otro gran melón. Que además es polémico, porque frente a todo lo que podamos pensar de primeras... realmente tiene sus porqués y su aquello, no es todo codicia y ganancia. Y estamos hablando de las reformulaciones. Aitor, llegó el momento.
Veamos. Por un lado, yo creo que hay un argumento a favor de la reformulación que no se tiene en cuenta nunca, nunca. Y es como una pareja. En el momento en el que ya no la tienes, la idealizas. Y la reformulación sirve para idealizar la versión original del perfume. Si siempre, yo creo que si M7 hubiera seguido a día de hoy produciéndose sin ninguna... Ya, la han dejado de hacer, por otro lado, pero si lo hubieran conservado manteniendo la misma fórmula, no tendría, en el imaginario cultural de la comunidad, no tendría ese espacio... tan, bueno, que es un perfume mítico. Yo creo que la primera condición para que un perfume llegue a la categoría de esto ha sido increíble, este ha sido uno de los mejores aromas que se han diseñado, es que se deje de producir, al menos un tiempo, o se reformule.
Una vez más, tenemos una similitud con el arte, que no hay nada mejor para revalorizar el arte que matar al artista.
Matar al artista, la escasez, Rolex con la escasez de los relojes, hay una artificialidad en la escasez que ciertas marcas relojeras, porque Omega se ha sumado a esta moda o a esta estrategia, digamos. Bueno, pero es que es así. Y fíjate que el hecho de saberlo no es una vacuna para que funcione este truco en nosotros. Yo sé que yo quiero una Aquaterra de Omega, que además es muy difícil de conseguir porque en prácticamente ninguna de las boutiques donde se trabaja esa marca lo tienen, que tienes que meterte en una lista de espera. Bueno, eso hace que yo lo quiera más. Por un lado me da rabia, digo, qué rabia que tengo el dinero, ¿por qué no puedo comprarlo? Pero por otro lado hace, de manera que tal vez es feo reconocerlo, que yo lo quiera más. Y eso, bueno, Rolex lo sabe muy bien, y los modelos de Daytona, los Submariner, los Explorer, prácticamente cualquier cosa que saca Rolex, excepto alguna Celine y algún modelo que normalmente se vende con más facilidad en las tiendas, todo tiene lista de espera, te hacen sentir un privilegiado por poder acceder a esos productos. Entonces, hemos empezado el capítulo diciendo, en el episodio de hoy, hablando de Tony Iommi, de un perfume que se produce, pero te dicen que es edición limitada. Luego están meses que no lo tiene ninguna tienda. Tú no sabes si lo van a volver a tener, pero de repente vuelve. Y se vuelve a generar el hype y a comprarlo y a comprarlo. Es un perfume que por méritos propios merece la prensa que se le da, pero al mismo tiempo no puedo hacer de cuenta que no... no puedo fingir que el hecho de que ya te lo vendan como una edición limitada hace que sea mucho más atractivo. Y la reformulación, lo que tiene de, si quieres, positivo, es que hace que las versiones originales de ese perfume uno las recuerde como algo increíble. Todavía se sigue hablando a día de hoy del batch, del lote Z01 de Aventus.
Y eso, como hablábamos en el capítulo anterior, acaba desencadenando en vivir de las rentas, señores, ¿sabes? Entonces, en fin, esto de las reformulaciones también tiene la otra vertiente, que también es otra de las grandes olvidadas, muchas veces, o sea, sí, evidentemente hay una intención en las reformulaciones que es ganar dinero. Eso no lo podemos negar, sobre todo la mayoría de casas y sobre todo cuando hablamos de grandes casas, bajan costes y si te puedo cambiar esto por esto, que al final del año me ahorra millones, el perfume se va a tocar. Pero dejando la codicia de lado, hay otras razones que en cierto modo, y sin querer aquí defender las reformulaciones, sí justifican muchos casos que se hagan y que, por desgracia, al final, con el paso de los años, un perfume que para ti era icónico, cuando lo hueles 20 años después y se sigue vendiendo, no sea el mismo. Y esto es el motivo de la salud, que por desgracia tiene mucho que ver, aquí entra en juego IFRA, entran las autoridades europeas, el mercado, la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a poner ahora profundo, pero da como resultado de que lo que anteriormente se consideraba que era apto para tu salud, a día de hoy no se considera apto porque han descubierto mediante nuevos estudios que ya no es recomendable. Entonces, un ejemplo de los últimos que hemos vivido es el tema del Lilial, con, por ejemplo, uno de los grandes afectados, Terre d'Hermès, ¿vale? Que ha hecho que los batch antiguos de Terre d'Hermès se revaloricen porque sí tenían Lilial y era el olor original y especial que hacía que todo eso fuese único, auténtico e imperdible. O como Aitor me está mostrando aquí, el Rosendo Mateu número 5, que... ¡Uy! Cascó Rosendo, lo han tocado, ya no es lo mismo, madre mía. ¡Ay! ¡Ay! Y locura. Y yo he vendido uno de esos, ¿sabes? O sea, me puedo tirar de los pocos pelos que tengo. Pero aún así, para que veáis, es la suma de mercado, de hype, de coleccionismo. Pero en realidad, no deja de ser una gota de agua en medio del océano. Porque la realidad... es que, por ejemplo, perfumazos a lo largo de la historia, como han sido el CK1, el Acqua di Gio, el Jean-Paul Gaultier Le Male, el Thierry Mugler Angel, ¿qué creéis? El Dior Homme, y el Yves Saint Laurent, el Y, y todos estos han sido reformuladísimos a lo largo de la historia. Y aún así, da igual, porque son perfumes que si ponéis la televisión en época de fiesta o cualquier cosa así, siguen vendiéndose, siguen teniendo anuncios y se siguen vendiendo a puñados cada año. Entonces, ¿en qué quedamos, señores? La reformulación nos afecta unos pocos, pero por otro lado es por nuestra salud. Por otro lado, también hay intereses económicos, esto no se puede negar. ¿Qué es lo que tenemos en realidad con todo esto?
Bueno, yo creo que algunas reformulaciones lo que hacen es afinar el gusto del público. Una vez ya detectan que tal vez se han pasado porque no se vende el perfume como quisieran que se venda, porque simplemente hay un viraje y le quieren dar una vuelta al perfume para que tal vez se venda más, simplemente, y eso es una razón ya justificada. Me viene a la cabeza Mos Ravager de Frédéric Malle y cómo se dijo que con la reformulación se lo habían cargado porque ya no olía tan sucio. Para los que no estéis metidos mucho en perfumería, a veces oler sucio es un piropo de un perfume. Es algo muy retorcido, sí. pero ese olor animálico que tiene, sobre todo en la salida, con esa lavanda, ese almizcle, pues la versión reformulada, muchos dicen que no es una sombra de lo que fue, que no vale la pena. Yo tengo la versión reformulada y es deliciosa. Por lo tanto, yo no niego que haya reformulaciones que se puedan cargar ciertos perfumes o que simplemente les quiten el carácter. Pero en muchos otros casos es algo más romántico, como el original se pierde. Da igual que el cambio sea nimio, da igual que en conjunto no podamos distinguirlo realmente, no cambie la experiencia del perfume. Sabemos que lo han tocado y por lo tanto el perfume original ahora cuesta 3 veces más en el mercado gris. Es una cuestión, no es racional, es profundamente emocional. Las reformulaciones a nadie le gustan, se cargan algunos perfumes, pero en muchos casos esos cambios no son tan perceptibles y por otro lado... Para mí es un filtro de Instagram. Una reformulación lo que hace es que vuelve a un perfume, al perfume original, que ya no se puede conseguir, lo vuelve casi en un ser mitológico. Y hay esta cosa que yo creo que, sí, que es extensible, sí, sí, a todo, a zapatillas, a sneakers, a zapatillas, a cualquier objeto que sea susceptible de ser coleccionado. Si ya no está en el mercado, si es escaso, la escasez es lo más erótico que hay realmente. En perfumería también.
Mira,
perfumería
también. Hablando y haciendo referencia al episodio anterior de perfumes y arte, uno de los objetos más codiciados a día de hoy en el mundo del arte son precisamente las latas de mierda de artista. No sé si sabes aquello de su artista que enlató su caca y la vendió precisamente como arte conceptual. Ahí está. Es decir, fíjate lo que hacemos por el hype, que somos pasto del mercado. Y esto me vale un poco como conclusión, ¿sabes lo que te digo? no seas pasto del mercado. Y perfumistas, ya lo sabéis, si queréis vender perfumes, poneos una pistola en la boca y apretad el gatillo.
O decir que es edición limitada, que os saldrá un poco, será menos lesivo.
También, que además va a colar igualmente. Pero bueno, era por darle dramatismo a esto, si al final vamos a caer de todas, todas. Y para muestra un botón. En fin, Aitor, que nos vemos en 2 semanitas, que tenemos tema final de temporada por delante y va a ser muy interesante porque este sí me ha dicho alguien que te lo traes bien, bien preparado.
Me pone muy feliz saber que tenemos ya el próximo episodio cerca. Un pequeño guiño al tema que vamos a tocar de aquí a un par de semanas.
Pues como los perfumes que nos hacen felices, ¿no?
Pues lo vamos a descubrir de aquí a unos días.
Pues señores, esto ha sido todo esta semana. Perfumes y cosas, Jeremías de perfumismo,
Aitor de perfumología, un placer, Jere, como siempre.
Igualmente Aitor y los demás. Chicos, sed buenos, perfumaos mucho y nos vemos en 2 semanas.
Hasta la próxima.
Adiós.